técnica, Dios es el autor de misiones. Segundo lugar, Jesucristo es el autor de misiones. Juan 20:21, así como el Padre me envió, yo envío a vosotros. Y el Espíritu Santo, en tercer lugar, es el autor de misiones. En Hechos capítulo 2, Él capacitó un grupo de 120 personas y los llenó del poder y envió a predicar. Misiones nació en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El doctor David Livingstone, uno de los primeros misioneros a ir a África, él dijo, Dios tuvo un único hijo, y su hijo Jesucristo fue un misionero, y mientras yo vivir, yo seré un misionero. Hay 7 cosas generales sobre misión. Primero, cada cristiano es llamado a misiones y para cumplir un propósito específico en misiones. Tal vez no será misionero en otro lado del mundo, pero puede ser un misionero local en la iglesia, en su barrio. Segundo, cada cristiano deberá encontrar profunda razón para llenar su parte en misiones. Tienes que encontrar esta razón para encontrar tu lugar en misiones. Tercero, cada cristiano es importante en el gran propósito de Dios para la humanidad en cuestión de misiones. Usted es importante. Y usted tiene un llamado y Dios tiene un plan en misiones para tu vida. Cuarto lugar, cada cristiano puede agradar a Dios a la medida en que él participa en misiones. Quinto, cada cristiano llena las esperanzas, expectaciones bíblicas cuando él participa en misiones. Sexto, cada cristiano puede ser entrenado, enseñado para participar en misiones. Séptimo, cada iglesia debe tener grandes facilidades para ayudar a cada cristiano a cumplir con las misiones. Te voy a dar rápidamente, misiones está de Génesis a Apocalipsis. Misiones es la prioridad de Dios en la iglesia. Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica. Génesis 9:1-9, cuando Dios hizo un pacto con Noé, ahí está hablando de misiones. Génesis 12:1-3, el pacto de Dios con Abraham, yo te bendeciré a ti y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Eso es misiones. Moisés en los sacrificios, esto era misiones. Las 3 fiestas de Israel, Rosh Haná, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, la fiesta de la expiación, donde el sacerdote entraba cada 8 de octubre para ofrecer los sacrificios, un simbolismo de Cristo, y Sukkot, Sofar, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto era apuntando a Cristo. Todo esto es misiones. No hay mucho tiempo para hablar, pero todo es relacionado con misiones. Los salmos de David están llenos de misiones. Con los salmos 96:1, cantad a Jehová toda la tierra, cantad y alabad todas las naciones sus maravillas y todos los pueblos su gloria. Esto es misiones mundiales. Algunos de los profetas también fueron grandes misioneros, como Ezequiel en el cautiverio de Babilonia, el gran misionero. Isaías, el gran evangelista misionero llamado el quinto evangelista. Jeremías, el profeta misionero enviado, capacitado y levantado durante la crisis de Israel. Jonás, el misionero extranjero a Nínive. Amós, el misionero pastor de ovejas y cultivador de sicómoros. Miqueas, el misionero a Samaria y Jerusalén. Habacuc, el misionero del avivamiento. Y Sofonías, el profeta misionero en Judá. Y otros grandes hombres. Si nosotros nos deparamos con la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, hay una inmensidad que habla sobre misión. Solamente para nosotros acompañar el crecimiento de la población mundial es necesario ganar para Cristo 62 millones de personas por año, 185 mil personas cada día y 128 por minuto, solamente para acompañar el crecimiento de la población demográfica o de la explosión demográfica en el mundo. Mueren 119.528 personas por día, 4.980 por hora, 165 por minuto y 2 en cada tic-tac del reloj. Nosotros necesitamos de un avivamiento. En primer lugar, dice la Biblia, y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas. Aquí Jesús recorre como un verdadero misionero los diversos lugares del país. No espera que los hombres vayan a Él, pero Él va a ellos. Hay personas que nunca jamás vendrán a la iglesia. Es necesario ir a esas personas en la calle. Es necesario ir a donde ellas están. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo dejé una universidad de medicina y la tiré, el bat. bater del batir del corazón mío es misiones. Yo sueño con misiones, yo como con misiones, yo duermo con misiones, yo me levanto en misiones. Yo fui misionero en España, en Japón, en Brasil, en Europa. Yo amo misiones, yo amo. Este es mi llamado, misiones. Mi corazón arde por misiones, arde por ver un mundo bajo el liderazgo y marchando sobre la bandera de Cristo. No hay tiempo esta mañana para que yo le pueda hablar sobre el avance y la estrategia de los musulmanes. Ellos tienen 900 millones de personas. Ellos están ganando el mundo entero. Aquí en la calle Vermont, en Los Ángeles, ellos están haciendo la mayor mezquita de los Estados Unidos para 9,000 personas. Es increíble. En el Brooklyn, Nueva York, ellos están comprando bloques enteros, edificios. Ellos tienen sus universidades, ellos tienen sus escuelas, ellos estudian el Corán, ellos están ganando el mundo entero. Los musulmanes ponen a nosotros 3 veces en el bolsillo. Ellos tienen 900 millones de gente. Los evangélicos son 320 millones. Y se debe esto a la creación y la proliferación de mezquitas. En cada mes se levanta 123 mezquitas en Europa. Cada mes. Y no hay tiempo tanto esta mañana para hablar de estos detalles. Dios está interesado que usted sepa cuál es su lugar y cuál es su propósito en relación a misiones. Y Jesús rodeaba todas las ciudades y aldeas, un servicio físico. Tenemos que hacer equipos y salir a las calles, distribuir folletos, hacer cultos al aire libre, poner en carteles Jesús salva, Jesús ama, y salir a la calle e invadir el poder del diablo. Yo me acuerdo cuando había convertido y estaba en aquel primer amor, y yo estoy en el primer amor y siempre seguiré en el primer amor y nunca he perdido el primer amor. Yo iba allá y compraba las literaturas y pasaba toda la noche poniendo el cuño de la dirección de la iglesia. Una vez compré 8,000 literaturas y de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, a las 6 de la mañana, puse yo y mi hermano poniendo el cuño en los folletos. Quedó mi mano llena de callos y el otro día a las 10 estábamos en las calles ganando almas para el Señor. Este es deseo, esta es pasión por ganar las almas. El propósito supremo de misiones. Misiones es la obra de Dios dada a la iglesia. Hechos 1:8. Y recibiréis poder, dunamis, dinamita, que siguiendo el ejemplo de Cristo proclama por palabras y acciones el reino de Dios. Juan 20:21. Así como el Padre me envió, yo envío a vosotros. Y llamando a todos, Marcos 16:15. Y predicando el evangelio a toda criatura. Al arrepentimiento en la fe en Cristo, Lucas 24:46, y empezando en Jerusalén, predicara el arrepentimiento en su nombre, enseñando a ser discípulos de Cristo, Mateo 28:19-20, y les enseñarás todo lo que yo he dicho, y haréis discípulos de todas las naciones. La gran comisión puede ser considerada en los siguientes tópicos: base, consecuencia, propósito, esfera, método, contenido y provisión. ¿Cuál es la base de misiones? La base es: toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Esta es la base de la misión. ¿Cuál es la consecuencia? Y, por tanto, ¿cuál es el propósito? Hacer discípulos. ¿Cuál es la esfera? De todas las naciones. ¿Cuál es el método? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a guardar. ¿Cuál es el contenido? Todas las cosas que yo tengo ordenado. ¿Y cuál es la provisión? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la base, consecuencia, propósito, esfera, método, contenido y provisión. En segundo lugar, la Biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos. Esta es la segunda declaración general de su ministerio evangelístico: enseñando. Nosotros somos llamados para enseñar. Esta palabra enseñanza en el griego es didasco, que quiere decir instruir, entregar un discurso detallado, minucioso, impartir conocimiento, compartir el conocimiento con otra persona, explicar detalladamente. Cristo fue el gran maestro entre todos los hombres. La gente se maravillaba por las cosas que él le enseñaba. 35 entrevistas personales de Cristo es registrada en los evangelios de personas que vinieron a él. A algunas él predicó, otros él enseñó. El maestro que enseña la palabra de Dios debe permitir preguntas de otras personas concerniente a lo que él está enseñando, para que las cosas estén claras. Mateo 13, 10, 11 dice: entonces preguntaron sus discípulos, ¿por qué hablas por palabras? Y Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de Dios. Y el versículo 51 dice, les Jesús, ¿habéis entendido todas esas cosas? Y los discípulos respondieron, sí Señor, lo hemos entendido. La enseñanza es impartir la verdad detallada y minuciosamente. La predicación es ser pregonada en un lapso de tiempo. También Jesús fue instruido en la palabra de Dios desde niño, a pesar de que él mismo era la palabra. Lucas 2:46 dice, después hallaron el niño Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y el versículo 47 dice, todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Deuteronomio 4:9b dice, y tú enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 11:19 de Deuteronomio dice, y las enseñarás a tus hijos, ora sentado en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escribirás de las puertas, en las paredes y los umbrales de las puertas. La enseñanza de la palabra de Dios, lo vuelvo a recalcitar, es la base para que podamos ganar almas para Cristo. Porque es imposible hablar de alguna cosa si no tenemos entendimiento o conocimiento de algo. Para usted ser un doctor, usted tiene que estudiar 5 años la medicina y hacer 2 años postgraduado y 1 año de estaje en el hospital. Son 8 años hasta que usted corra en su mano un cuchillo para abrir a una persona. Mucho más requiere la palabra de Dios que seamos instruidos, calibres, que seamos como dijo Pablo. Que nadie tenga vergüenza, no tengas vergüenza, pero que tú manejes bien la palabra de la verdad. Así podemos ir y podemos ganar las personas. Hay una definición en cuanto al asunto de misiones cristianas. Tanto los misioneros nacionales como los internacionales, aquellos que sirven al Señor en tierras lejanas allá en el otro lado del mundo. Misiones cristianas significa el impartir el evangelio a los inconversos a todas las partes del mundo. Misiones viene del latín mito, que quiere decir yo envío. De ahí viene un misionero que es enviado, apóstol, en el griego apostello, yo envío. Es sinónimo de misionero. Y esta palabra más reciente y más conocida puede ser sustituida por la primera palabra en todo el Nuevo Testamento sin alterar el sentido, misionero. El quinto libro del Nuevo Testamento puede ser llamar los hechos de los misioneros, los hechos de los apóstoles. El término misiones implica 3 factores esenciales que son, primero, uno que envía, segundo, uno que es enviado, y tercero, uno a quien es enviado. Los motivos misioneros son muchos. Muchos son los motivos misioneros. La Biblia declara que los paganos están sin excusa respecto de sus ritos idólatras y sus prácticas abominables. Tanto el moralista gentil como el legalista judío, sean paganos bajo su propia conciencia, o judíos bajo la ley, o oidores del evangelio bajo la gracia, todos son conducidos a un veredicto final de culpabilidad contra toda la raza humana delante de Dios, si no lo reciben como su Señor y Salvador. Por eso tanto es la necesidad de misiones que tenemos que entrar en el carro como hizo Felipe. Entró en el carro, se comprometió con él, habló de la escritura del eunuco, se convirtió y al mismo tiempo le bautizó. Obra completa. Tenemos que entrar en el carro, asumir responsabilidad. No solamente estar en él, pero asumir la responsabilidad. Tercer lugar, y predicando el evangelio del reino. Nosotros no predicamos un evangelio sustituido o un evangelio puramente humano y sin poder. Evangelio es good news, buenas nuevas. También aquí vemos la segunda declaración general de su ministerio evangelístico de Jesús, predicando. Antes él enseñaba, ahora él predica. Esa palabra predicando en el griego es keruxo, que quiere decir un heraldo público o anunciador, proclamar o que habla un discurso, un speech. La palabra enseñanza es referida 168 veces iguales en los dos testamentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero la palabra predicar es referida solamente 5 veces en el Antiguo Testamento y 138 veces en el Nuevo Testamento. Predicar es con el propósito de llamar la atención del hombre hacia la verdad, a la medida que enseñar es el trabajo de hacer que esta verdad sea clara y con entendimiento. Yo he predicado desde el Chile hasta el Alaska, desde el Japón hasta España, alrededor del planeta. Pero algunas veces he enseñado. Esta semana ha sido enseñanzas, por eso que a veces pasamos de 60 minutos o vamos a 65 o 70 minutos, porque es enseñanza, yo tengo que hablarle detalladamente. Un mensaje es 30, 35 minutos. Billy Graham predica 20 minutos, ese es un mensaje. Y cruza sus brazos y miles de gente viene a recibir a Cristo. Pero la enseñanza es más profunda, por eso se toma un poco más tiempo. Él predicaba el Evangelio del Reino. Este es el único Evangelio que puede cambiar al hombre. Tolstoy dijo que hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar, nadie más. Yo he conocido hombres grandes, yo he conocido presidentes en el norte de África, primeros ministros, he conocido personas que no saben leer ni escribir, analfabetos, desde los que viven en palacios a los que viven en casas pequeñas. Todos ellos tienen algo en común, ellos tienen una necesidad por Dios. Todos ellos son iguales. Ellos pueden hablar portugués, chino, judío, español o hebreo. Ellos son iguales. Ellos pueden ser negros, blancos, amarillos o rojos. Ellos son iguales. Su corazón es igual. Su pecado es igual. Su necesidad es igual. Por lo tanto, la Biblia es el único libro que puede satisfacer al hombre por ser un libro para todas las culturas y todas las naciones. El Evangelio del Reino. Zinzendorf, el gran misionero alemán, dijo: tengo una sola pasión, él y solo él. David Brenner, el gran misionero enviado a los indios de piel roja, dijo: yo quiero gastar mi vida en su servicio y para su gloria. Me regocijo en mi necesidad de abnegación personal. No me importa dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué dificultades encuentro, con todo y solo con el fin de ganar almas para Cristo. Hay muchas responsabilidades sobre misiones. Cuarto lugar, la Biblia dice, y Jesús iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es parte de la iglesia. E iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos la segunda declaración general de su ministerio evangelístico, sanando. Jesús estaba predicando, enseñando y sanando. Este es un misionero completo. Predica, enseña y ora por los enfermos y son sanados. Es la segunda declaración general de su ministerio, sanando. Entonces hemos visto a Jesús enseñando, predicando y sanando, como Mateo 4:23, cuando fue la primera declaración, y es el mismo versículo que aquí, Mateo 9:35, y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Es el mismo versículo de Mateo 4:23, es el mismo versículo de Mateo 9:35. Jesús iba sanando. La iglesia tiene un papel no solamente único, pero un papel diverso en muchas cosas. El ministerio es un ministerio completo, pero es un ministerio con muchas ramas. Esta palabra enfermedad en el griego es teakio, derivada de tirokio, que es poseer enfermedades. Es traducida 38 veces la sanidad de enfermedad, 5 veces para la cura de enfermedad en la escritura. La palabra dolencia, quiero hacer bien claro que enfermedad es una cosa, dolencia es otra cosa, molestia es otra cosa y plaga es otra cosa. A veces la palabra de Dios menciona todas juntas, pero una cosa es distinta de la otra. La palabra enfermedad en griego es tirakio, derivada de tirokio. Pero la palabra dolencia en el griego es nosos, traducida molestia, 6 veces enfermedad, 5 veces traducida, una vez traducida como plaga. Lucas 7:21. No como otro vocábulo griego, malakia, como en Mateo 4:23, designado a enfermedad. Ese es el original griego. Usted fue llamado a Dios para sanar la enfermedad, la molestia, la plaga y la dolencia, porque hay poder en su vida. La enfermedad son espíritus diabólicos que infligen en el alma del hombre para atormentarlo. La palabra sanando Jesús aquí en el griego es holokleria, que quiere decir completamente sanado. Esa palabra es traducida diagzigo, completamente sanado. Cuando Jesús sanaba y hacía una obra completa. Él nunca hizo una obra en parte. Y sanando Jesús, 23 veces está escrito, Él los sanó a todos, o Él sanó a cada uno. Pero esa palabra en inglés es the whole body, todo el cuerpo sano, completo. Otra palabra en el griego para sanando es holokleria, como en Hechos 13:16. Y la fe que es por Él, Jesucristo, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un misionero que es enviado en el campo misionero en el otro lado del mundo, él tiene la tarea. Como yo ministré en Uganda, yo ministré en Nigeria, en Marruecos, en Egipto, yo cargaba niños muertos que se moría en el desierto y entregaba sus manos. En Etiopía no hay comida, no hay agua, no hay nada. Y habíamos sido llamados para orar y para orar por ellos para que sanara su enfermedad. Ahí en Etiopía muere 10,000 niños por día. Eso es un espíritu. Y Jesús se envió a todos nosotros para sanar enfermedades. Como Mateo 10:1, Dios dio poder para sanar todo tipo de enfermedad. Todo tipo es enfermedad, dolencia, molestia y plaga. Él dio, por eso dice todo tipo, porque cada enfermedad tiene un tipo. Esa es la palabra que hace distinción. Esa es la palabra que hace distinción entre las palabras enfermedad, dolencia, molestia y plaga, que también es derivada de enfermedad. Mi esposa y yo fuimos el otro día aquí en Los Ángeles, una mujer estaba muriendo de cáncer. Ella tenía todas las partes del cuerpo de ella al lado de fuera en una bolsa plástica. Ella se estaba muriendo. El médico le dio a ella 3 días. Estaba muriendo. 3 días para vivir, y si continuaba a vivir, lo podía alcanzar 2 meses, que era el máximo. Yo llegué en el cuarto, cerré la puerta y dijo, ¿usted cree que Dios le puede sanar? Dijo, yo creo. Muy bien, si usted cree, es el principio de su sanidad. Usted tiene que creer. Yo puedo creer con mi fe, pero usted cree con su fe, y juntos lo poníamos nuestras fe y oramos. Estaba mi esposa, yo y un pastor. Ponemos el aceite de la unción y pusimos sobre ella y oramos, y la gloria de Dios descendió en el lugar. El otro día estaba en Los Ángeles terminando una campaña el domingo por la noche, y corrió una diaconisa y subió a la plataforma cuando yo estaba dando introducción al mensaje. Irión, algo sucedió ayer. Digo, ¿qué sucedió ayer, hermana? No estaba pensando en esto. El médico fue a ver a esta mujer esta mañana y fue a hacer los exámenes en esta mañana, que era domingo, pero era el sábado. Ella tenía promedio para vivir hasta lunes. Gideón, cuando el médico fue a ver a esta mujer, todas las partes de adentro de su estómago estaban nuevas. El hígado, el vaso, todo. Y las partes de afuera estaban podridas. El médico la hizo examen en ella y le mandó para casa para vivir. Eso no es trabajo de un hombre, esto es Dios. Esto es Jesucristo. Esto es Dios. Él dio poder para sanar. Y en la sanidad Él glorifica su nombre. Quinto lugar, la Biblia dice, y viendo las gentes, Jesús, aquí está, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tenían pastor. Esa es una de las bases de misiones, compasión. No puedo predicar por una profesión. No puedo enseñar por una profesión. Yo tengo que hacerlo por amor y compasión. Cualquier otra profesión es, usted recibe su check, porque usted trabaja para el hombre, pero con Dios no es así. Nós trabalhamos por Deus e somos motivados por amor. E nós lo damos a Ele porque Ele a deu a nós primeiro. Nossa responsabilidade, missões. Primeiro é uma responsabilidade distinta e espiritual. Nosso trabalho, como o de ellos, de los misioneros del passado, não é nem comercial, nem político, nem a filantrópico. Nossa responsabilidade não é a reconstrução do Estado, nem da sociedade, aunque nossos mensajes possam exercer uma influência poderosa em esses aspectos de esta vida. Mas nossa responsabilidade, missões, é com compaixão em el alma. Una necesidad espiritual. Segundo, es una responsabilidad única. Afirma que todos los hombres están en una situación desesperadora para la cual Cristo es el único remedio divino para el pecado. Tercero, es una responsabilidad determinativa. Debe gobernar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro hombre interior, nuestro cuerpo y dirigir nuestras fuerzas y métodos hasta el mismo fin, la salvación eterna del hombre. Alguien correctamente lo ha llamado el libro de los hechos como el movimiento misionero laico del primer siglo. Eso porque los apóstoles estamos determinados a llevar esta palabra en todas las partes. Cuarto lugar, es una responsabilidad de cada cristiano. El mandamiento ir no se acabó en el primer siglo con los primeros cristianos. Lo escucho directamente del Señor a cada día, ir. Sino que los apóstoles de la iglesia en Jerusalén fueron dispersados y ellos fueron y predicaron por todas las partes, tanto en Samaria, en Judea y en Jerusalén, Tesalónica, Macedonia, Europa y Asia Menor. Esta es la verdad suprema de misiones. Todo creyente, todo cristiano es un misionero en su casa, en su trabajo, en su escuela, en sus amigos, en su iglesia, en sus vecinos y en su barrio. Tal vez usted nunca irá en el otro lado del mundo, como dijo un gran misiologista. Muchos nunca irán al otro lado del mundo, porque tienen que ir primero al otro lado de la sala para ganar sus familiares primero para Cristo. Las palabras testigo y testimonio ocurren en el Nuevo Testamento 175 veces. Se ha calculado que para fines del tiempo apostólico el número total de discípulos cristianos había llegado a 500,000 con 120 personas. Compasión es una característica del Padre. Él es un Dios compasivo, dice la Escritura. Como Cristo es, también deberíamos ser nosotros. Compasión es aquel sentimiento de adentro del corazón que hace mover nuestras entrañas como resultado de haber visto la miseria y el dolor de las almas perdidas. Yo vi en el Afganistán, al lado de la Unión Soviética, niños buscando sus madres, en el medio del polvo, de la arena, del desierto, madres buscando sus niños, niños sin brazos, sin piernas. En la invasión soviética en Kabul, en 79, cuando usted ve estas cosas, usted se conmueve en sus entrañas. Porque nosotros somos dotados de un microchip, las pequeñas cositas que van en un computer. Pero un computador no tiene sentimiento. Pero nosotros tenemos un microchip que se llama compasión. Y el día que perdemos esto, perdemos todo. Porque Él vino por compasión al mundo. Nadie lo obligó a venir. Él pudiera haber destruido a todo el mundo y hecho de nuevo, como hizo en Génesis capítulo 6. Él vino por compasión. No le pusieron disco en el computer y no lo programaron para venir. Él vino porque Él quiso venir. Esta palabra compasión es usada 9 veces por Cristo en los Evangelios. 4 veces en Mateo, 4 veces en Marcos y una vez en Lucas. El versículo 36 dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. En el griego es, estaban cansadas, oprimidas, extenuadas, fatigadas. Los perdidos en Cristo muchas veces es comparado como ovejas sin pastor, como el Salmo 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. La Biblia dice, en Lucas 15, que había 99. Él contó y había 99 en el aprisco, pero faltaba una. Eran 100 ovejas, pero al contar las tomas, faltaba una. Dejó las 99 y salió por las montañas, salió por el desierto a buscarla. Y no desistió hasta que la encontró, hasta que la sanó sus heridas, limpió sus heridas, puso en sus hombros y regresó al redil. Este es el amor de Dios. Los humanistas naturalistas dicen que Dios creó el hombre y lo dejó en el mundo para sufrir. Esto no es verdad. La Biblia dice, depende de esos apocalipsis, que el amor de Dios es un amor inquiridor, es un amor buscador. Dios busca al hombre de día y de noche. Dios busca el hombre para tener comunión con el hombre y para salvar el hombre, porque Él es Dios compasivo y misericordioso. Nuestra responsabilidad que se expande de propagación y extensión. Nuestra responsabilidad es que juntamente con esta compasión no haya límites para predicar este evangelio. Los apóstoles predicaron en templos y en las sinagogas, en casas, mercados, anfiteatros, dentro de paredes de prisiones, en sala de un gobernador romano, evangelistas y misioneros posteriores han predicado en graneros y prados ingleses, en minas, en talleres galeses, en teatros, barrios bajos americanos, en salones de té, en templos chinos, en mercados indios, en ferias tibetanas, en Vietnam, en lugares acostumbrados y no acostumbrados. En una palabra, ellos predicaron en todas las partes. Nosotros tenemos que tener que somos llamados para predicar en todas las partes. Fueron formados centros evangelísticos en Jerusalén, en Capernaum, en Antioquia, en Efesio, Corinto, Roma. Esos sobresalen tan claramente las misiones del Nuevo Testamento como centros misioneros estratégicos para el crecimiento de la iglesia. Antioquía era uno de los primeros centros cristianos y había en la iglesia de Antioquía, Hechos 13:1, profetas, doctores y maestros. Y dijo el Espíritu Santo, ayunando, orando, esperando y ministrando al Señor, separadme a Pablo y Barnabé para la obra que yo tengo destinado. Esta es una responsabilidad de entrega, pasión, ejemplo, imitando a los misioneros del pasado como fuente de inspiración. La Biblia nos dice en Hebreos 11:38 que hombres de los cuales el mundo no era digno, algunos fueron estirados, otros fueron vituperados, otros azotados, otros estuvieron en prisiones, en cárceles, otros fueron apedreados, cerrados al medio, tentados, prisiones, cárceles, anduvieron de allá para acá, algunos fueron muertos a cuchillo, cubiertos de piel de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Tuvieron sed, frío, hambre, anduvieron desnudos con toda necesidad de todo y de todos. Fueron perseguidos hasta la muerte, heridos de golpes, masacrados. Los misioneros hoy del momento son fusilados, son torturados, son rasgados en el medio como atrás de la cortina de hierro. Estos son y fueron los verdaderos hombres de Dios en letra mayúscula, los hombres de Dios tanto del periodo bíblico como los misioneros de los siglos pasados y otros misioneros que tenemos hoy, hombres y mujeres allá atrás de la cortina de hierro dando su vida por el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él se derramó. Esa palabra en griego, compasión, es que Jesús tuvo en sus entrañas, las hizo temblar. Sus entrañas fueron movidas cuando Él miró las personas que no tenían pastor. Tal vez nosotros a veces necesitamos este microchip que sea cambiado y necesitamos ver el mundo y llorar de nuevo como llorábamos cuando habíamos conocido al Señor. Yo me acuerdo en Brasil una vez, yo entré con dos cajas llenas de folletos en un tren. Eran 18 carros, 18 vagones. Y yo empecé del último hasta el primero. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, dando folletitos. Llegué hasta el primero. No podía entrar allá donde estaba el maquinista que maneja el tren. Pasó el guarda que pide los tickets. Dijo, ¿usted puede darme el folleto? Yo, oh, ¿cómo no? Y le doy el folleto. Y regresaba juntando los folletos que estaban caídos al suelo. Solo Dios sabrá cuántas almas he ganado en este tren. Yo pudiera haber corrido un avión y llegar rápido a mi casa. Yo preferí abnegarme a mí mismo y dar una chance para otros llegar a la gloria. Cuando yo llegara en la gloria, yo quiero que alguien llegue atrás de mí y diga, Irión, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti. No te conozco. No, no conoces a mí. Muchas gracias. Tú me diste un folleto una vez. Por esto yo estoy aquí. Eso es todo lo que yo quiero ver. Cuando yo llegara allá, yo no quiero corona, yo no quiero galardón, no quiero nada porque no somos nada. Dame un cantito allá para vivir. en la gloria, alabándole y glorificándole para siempre. Pero yo quiero ver aquellas almas que yo la metí arriba. Yo quiero ver, como dijo D. L. Moody, yo tengo dos grandes deseos en mi vida: conocer a Dios y hacerlo conocido, y meter arriba el mayor número de personas que yo puedo. D. L. Moody una vez estaba predicando, su inglés no era muy bueno, él no tenía una buena pronunciación, como yo trato de hacer mejor con mi español, y tal vez yo digo una palabra, yo trato de hacer mejor, ¿ve? Y D. L. Moody allá estaba predicando, y él nunca fue ordenado al ministerio, nunca había estudiado en un colegio, pero él fue uno de los grandes misioneros del siglo pasado, un gran evangelista. Él tembló Europa, tembló aquí en los Estados Unidos, y él predicó una vez. Y llegó un gran erudito cerca de él y dijo: Moody, usted tuvo 14 equivocaciones en su gramática, en su inglés. Usted tiene que mejorar esa situación. Yo estoy haciendo lo mejor para Dios. Y usted, con todo su conocimiento, está haciendo su mejor. 14 equivocaciones, dijo Moody, sí, 14 equivocaciones. ¿Y cuántas almas había en el altar esta noche para recibir a Cristo? 14 almas. Pues una equivocación para cada alma que ha ganado. John Wesley era al contrario, era un hombre que enseñaba lógica en la universidad en Inglaterra. Era un hombre preparado. Vino un hombre a él una vez y dijo: Wesley, Dios no necesita de tu sabiduría. Y Wesley dijo: Dios tampoco necesita de tu ignorancia. Dios puede usar a todos. Pedro era un pescador, pero fue el primero a predicar su sermón en la iglesia primitiva. Lucas era un médico, Pablo era un poliglota que hablaba muchos idiomas, educado a los pies de Gamaliel, un hombre celoso, celoso en la ley, un hombre sabio y preparado. Dios usa a todos. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 1, hermanos, no sois todos sabios ni entendidos, pero Dios escogió lo que no es para confundir lo que es, escogió el necio del mundo para confundir el sabio del mundo, escogió el flaco para confundir el fuerte. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y Él pone y quita cuando Él quiere, y a Él no le importa nada. A Dios no le importa nada. Los hombres salvos son comparados a ovejas rescatadas, como Lucas 15:6. Dame felicitación porque he hallado mi oveja que se había perdido. Juan 10:29, Jesucristo dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La palabra traducida compasión en el griego es tener lástima, que significa propiamente conmoverse a sus extrañas hasta hacerla temblar, y expresa esta dolorosa simpatía por el mundo perdido. Aquí este sentimiento de tierno amor es visto por las multitudes semejantes a ovejas sin pastor, las que están no solamente dispersas y errantes, sino fastigadas y asientes. En el griego, y asiente es arrojadas, echadas a un lado, sin esperanza, que es exactamente la condición de una oveja privada, sin alimento, dirección, protección, que solamente el pastor verdadero la puede dar. Cuando usted caminar por las calles del mundo, de cualquier otra parte del mundo, camine con el corazón de Cristo. Camine con el corazón de Jesús. Yo estaba en Porto Alegre, Brasil, mi ciudad, una vez, y había un hombre todo sucio que estaba llorando en el medio de la calle. Yo había salido y ya andaba yo distribuyendo los folletos. Ya eran las 10:30, el culto había terminado a las 9:00, yo estaba ganando almas para Cristo. Y allá había un hombre sucio mirando a una botella de basura. Basura, desperdicios. Y él estaba mirando y estaba llorando. Y yo pasé para el otro lado del sidewalk, de la acera. Vine a él y dije: Señor, ¿por qué usted está llorando? Él dijo: No me preguntes, usted está con su traje y su corbata. Yo soy un miserable. No hay problema. Quité el traje, quité la corbata y la puse a un lado. Ahora podemos hablar. Acabo de matar a un hombre. Perdí mis hijos, mi esposa. Y aquí traigo un cuchillo para suicidarme. Ahí, en este botella, lugar de basura, está viendo aquel gatito que está ya tratando con sus uñas a rasgar aquellas botellas de basura para ver si hay comida. Sí, estoy viendo. Pues yo he ido antes que él para ver si había alguna comida en ese bote de basura. Para mí no hay nada. Tú te quebras. Tú te quebras. Tú quieres que la tierra te trague a ti. Yo miré a aquel hombre y le di un abrazo y dice, va a terminar tu tristeza. Saqué a él, llegamos a un lugarcito, le compré dos hot dogs, dos perros calientes con una Coca-Cola. Cuando él estaba, cuando comió y cuando bebió, dijo, ahora siente, yo quiero que tú me hables. Le hablé del Señor a él, las lágrimas caían de su rostro. Él dijo, joven, aquí está el cuchillo que yo me iba a suicidar. Yo quiero ir a una iglesia. Yo quiero conocer a este Jesús que tú predicas. Y se convirtió a Cristo. Hoy es salvo. Aquella noche ya era las 2 de la mañana. Yo seguía distribuyendo folletos. Iba con una bolsa que cabía 3,000 literaturas, 1,500 en cada lado. Mi madre andaba loca llamando a todos los lugares donde yo andaba. Encontré dos mendigos temblando de frío que estaban ahí en la calle. Mi madre había hecho una colcha, una cobija, a manos, puntito por puntito. Había llevado 3 años para hacerla para mí. Yo subí en los piecitos. Abrí la puerta, subí al cuarto, corrí aquella colcha que mi madre había hecho, fui allá en la calle y le di para ellos. Cuando amaneció el día, mi madre dijo, ¿dónde estaba la colcha que yo la puse aquí? Dijo, yo no tengo ni idea. Compasión es lo único que la iglesia puede hacer. Nosotros no somos profesionales, nosotros somos siervos, siervos de una iglesia y siervos de un pueblo, llevando la muerte de Cristo todos los días para que la vida de Cristo sea glorificada en el día que Él venga a llevar su iglesia. Nosotros somos llamados a buscar estas ovejas. Cuando yo estaba en Israel, yo miré a un pastor. Es interesante como Jesucristo dijo, ellos, las ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y siguen a mí, no al ladrón. Yo miré al pastor con un, no sé cómo es español, un callado este, una vara del pastor que tiene una voltecita. Venía con esta vara en la mano y él ponía las ovejas a andar en el redil y un perro daba vuelta ya por atrás cuidando las ovejas y él hablaba oh, y las ovejas seguían su voz. A donde él iba las ovejas le seguían a él, a donde él cambiaba las ovejas le seguían a él, y yo estaba mirando nomás y me vino la escritura, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me siguen a mí. El mundo está esperando una voz de nosotros. Jesucristo dijo, hay otras ovejas que conviene que vengas de ti. El amor compasionante de Cristo no se puede comparar. Aquel dolor que Él sufrió en aquel día, en aquella cruz. Él vino por amor, solo por amor. Sexto lugar, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Qué motivo? Las ovejas estaban perdidas y desamparadas para Cristo. Aquí Él pone una exhortación en la que los obreros son pocos y la mies es mucha. Primero dijo, mirad las ovejas desamparadas. Yo y ustedes somos 13, 12 que estaban con él. Y hay miles de ovejas que están perdidas. Hay 223 naciones en el mundo. Hay 6 continentes en el mundo. Hay casi 5 billones de personas. 2 billones, 950 millones nunca oyeron del Evangelio del Señor Jesucristo. Para la siega de las almas se necesitan obreros. El trabajo cristiano es comparado con una siega. Juan 4:35, no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque allá están blancos para la cosecha. Tenemos que imitar a aquellos hombres del pasado. Si usted puede conseguir los libros de biografía, consiga estos libros y coma y beba de las biografías de estos grandes hombres del pasado. Hombres como David E. Brainerd, el que influyó sobre Rick Martin para que este se hiciera misionero. Este por su vez influenció a Guillermo Carey, y Carey influenció sobre Adoniram Judson. Así traemos la genealogía espiritual misionera paso a paso. Hughes, Wickley, Frank Zinzendorf, Wesley, Witherfield, Brainerd, Carey, Judson y otros. Otros grandes hombres de Dios y grandes misioneros como Jerónimo Savonarola, Martin Lutero, John Bunyan, Jonathan Edwards, George Whitefield, Christopher Eves, Charles Finney, George Miller, David E. Brenner, David Livingstone, John Patton, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, D.L. Moody, Pastor E.C., Jonathan Gofford, John Hyde, Robert McKenna, Smith Wigglesworth. Este resucitó a 17 muertos durante su ministerio a través de Cristo. Gypsy Smith, Bill Sunday, William Booth, Oswald Smith, y los misioneros de nuestra época, verdaderos grandes hombres de Dios, los predicadores, Lorne Cunningham, el fundador de YWAM, Youth of the Mission, y tantos hombres de Dios que son reconocidos. Pero cada pastor en cada iglesia, cada diácono, cada líder, cada laico, cada evangelista, cada maestro, todos ellos están escritos allá arriba en los anales de la gloria, conocido o no, todos son iguales delante de Dios y son llamados a una tarea mundial para hacer temblar el infierno con el poder del Espíritu. Las asambleas de Dios están haciendo 75 años, o hicieron en el año pasado. La pusieron este año la década de la cosecha. La meta de la década de la cosecha de las asambleas de Dios en Springfield, tanto en el ministerio americano como el hispano es, primero, alistar 1 millón de compañeros para la oración. Segundo, alcanzar 5 millones de personas para Cristo en estos 10 años. Tercero, preparar y discipular 20,000 personas para el ministerio. Y quinto, fundar 5,000 nuevas iglesias. Para que la Asamblea de Dios haga esto, ellos necesitan de usted. Usted podrá ser un otro pastor de una otra organización. Todos son llamados para el ministerio. Y usted tiene sus metas. Todos tenemos nuestras metas. Y juntos trabajamos. Y juntos crecemos. La Asamblea de Dios en Brasil se convierte en 1,750 personas cada día. En Corea se convierte en cada 17 segundos una persona. En China hay 55 millones creyentes nacidos de nuevo. En China hay 45 millones de creyentes nacidos de nuevo. La iglesia no puede parar y jamás parará. La iglesia siempre andará, siempre. Como a unos 200 años atrás, el protestantismo estaba nomás en Europa y América del Norte, poquitos puntos en África del Sur y pequeñas colonias en Holanda y Indonesia, en India. Entonces vino el avivamiento morario y metodista y llenó el mundo con el primer movimiento misionero moderno. La visión misionera empezó en los países del occidente, pero ahora está en todos los continentes del mundo. En cada día se fundan nuevas iglesias, porque esta obra no puede parar. En 1987 se reportaron a las Asambleas de Dios 9,241 maestros y oficiales, menos que en 1982. El promedio de la asistencia por escuela ha bajado de 102.4% en 77 a 98.3% en 87. El punto medio de la asistencia ha bajado 68%, y en 79, 59% en 87 ha bajado la escuela dominical. Necesitamos un renuevo en nuestras escuelas dominicales. Levántase temprano por la mañana, llegue media hora antes del culto y póngate a orar, y usted verá el tremendo culto que Dios va a dar. Es tiempo de buscar al Señor. El promedio de conversiones por cada iglesia que informó a Springfield aumentó 16.0 en 86. 27.9% en 87. También los bautismos en el Espíritu Santo vienen en aumento de 86 a 87, de 11.9% a 12.1. Sin embargo, en comparación con el número de bautismos en el Espíritu Santo en 80, que fueron de 12.4, siguieron disminuyendo. En 1987, los bautismos en agua volvieron a bajar 14.0% en comparación con 17.3 en 80. Necesitamos más bautismos de Espíritu Santo en la iglesia. Necesitamos más el derramamiento del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Con el aumento de solo 118 iglesias en 87, el progreso de las Asambleas de Dios aquí en los Estados Unidos sigue una lentitud peligrosa. Por esto es imperativo fundar nuevas iglesias. 5,000 iglesias para la década de 90. Nosotros en Josué y Ministros tenemos la Escuela de Misiones de Evangelismo, la Escuela de Discipulado, de Liderazgo, el Seminario del Crecimiento de la Iglesia. Todo eso es con el énfasis de entrenar a la iglesia para su tarea de ganar almas para el Señor. Y séptimo lugar y último lugar, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa expresión enérgica es dictada con una necesidad imperiosa. Dios solamente levanta, forma, capacita y envía obreros que son calibres y que son amenazas para el diablo y que están dispuestos a aprender y ser discipulados. Lucas 10:2 dice, Jesús les decía, la mies es, la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, ora al Señor de la mies, quien envíe obreros a su mies. El obrero y la siega son los símbolos verdaderos del ministro y su trabajo es de ganar almas. La palabra aquí, orar, es rogar, en el griego es deomai, que refleja la necesidad urgente por la falta de obreros, de reconocimiento de esta necesidad y hacerla conocida a otro. Es suplicar hasta que esta necesidad sea cumplida o completa. La palabra enviar en el griego es ekbalo, que quiere decir inyectar, arrojar adentro, empurrarlos, o sencillamente enviar. Esta palabra, la más fuerte en griego, es apostelo, que quiere decir ser parte o enviado por alguien. ¿Sabe cuántos misioneros hay en el mundo del occidente? 50,300 misioneros en el mundo occidental. 89.2% de todos los misioneros del mundo. Hay 5,740 misioneros en los países del tercer mundo, 10.1% de toda la población. Hay un total mundial de 56,000 misioneros en todo el mundo para 5 billones de personas. Hay un misionero para cada 215 millones de personas. Rogad al Señor de la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay 1,100 agencias en el mundo que envían misioneros. Aquí en los Estados Unidos hay 620 agencias. En Inglaterra hay 150 agencias. Estos dos hacen 34% de todos los misioneros del mundo. Y en el tercer mundo hay 200 agencias, siendo Brasil el país que lidera la salida de los misioneros en todo el mundo. Vámonos a poner en pie. Hay muchas cosas para mencionar. No hay tiempo. Pero en esta noche, en esta mañana, si no va a haber compasión en nuestra vida, y si no va a haber entrega en nuestra vida, no lo podemos hacer. Falta tiempo para hablarte de las estadísticas mundiales de misiones, los hispanos en los Estados Unidos de América, las estadísticas urbanas del mundo, las estadísticas generales del mundo, África, Asia, Australia, Europa, Estados Unidos. No hay tiempo. Pero esas estadísticas aquí, hermanos, esas estadísticas aquí, a veces no me dejan dormir este día. De cada persona que hay en el mundo, de cada 7 personas que hay en el mundo, una es musulmana. Dentro de los 10 años, habrá 3 personas, una posibilidad para que 3 personas se conviertan en India. En India hay 330 millones de dioses. De cada lado donde usted va, un dios. En Asia, de 50 personas, 48 de ellas nunca oyeron del Evangelio. En India hay 55,000 ciudades sin ningún misionero. Hay 70 millones de africanos que no conocen a Dios. En Brasil hay 26 millones de niños desamparados que están en las calles. Se corresponde a 10 millones de la población chilena, toda la nación de Chile. 3 millones de la población de todo Uruguay y la mitad de Argentina con 12 millones y 500 mil. Todo esto Brasil tiene de niños en las calles. Brasil es mayor que los Estados Unidos. Usted pone Estados Unidos adentro de Brasil y el río Amazonas es la mitad de los Estados Unidos. Aunque Brasil lidera en los países del tercer mundo con 16 millones de pentecostales, el ocultismo tiene 110 millones. No hay tiempo. No hay tiempo. Porque para mí hablarte aquí de estas estadísticas, solamente te voy a decir que entre los años 86 y 87, 30 millones de personas murieron sin Cristo. De un joven hasta los 18 años de edad, si no ha recibido a Cristo, tendrá 0.1% hasta los 21 años para recibir a Jesús como su Salvador. Cuánto la iglesia satánica es proliferada cada día. Podemos escuchar grandes cosas y reportes que Dios está haciendo en todo el mundo, y es verdad, Dios está moviendo, pero estamos lejos para alcanzar el mundo. ¿Usted sabe cuántos años llevaremos para alcanzar el mundo a la medida del paso que la iglesia va? 214 años. Y yo no creo que Jesús va a demorar 214 años. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. Este avivamiento que está en el libro de Joel, Dios tiene que hacer algo. Yo he visto la necesidad del mundo, usted a mí. Dios está quebrantado. La prostitución, la droga, el satanismo, Dios está quebrantado. Yo sufrí atrás de una cortina de hierro en Rusia, pero era el mayor privilegio haber dado mi cuerpo para ser torturado. Estoy aquí, estoy vivo. Esta mañana yo quiero que Dios te llame. Y si usted hasta hoy ha pensado que la obra de misiones no era tan importante, esa es la prioridad. La prioridad de Dios no es programas, la prioridad de Dios es almas. La prioridad de Dios no es métodos. Los métodos de Dios son hombres. Esos son los métodos de Dios. Levanta tus manos al cielo un momento. Levanta tus manos al cielo solamente un momento. Y yo quiero que usted, cuando salga de aquí esta mañana, usted salga con su corazón quebrantado. Quebrantado. En esta noche, esta mañana digo, usted puede decir: Jesús, hágame un pescador de hombres, dame compasión en mi vida.